con uno de los más brillantes economistas del país, el doctor Sergio Clavijo, el presidente de la ANIF, nos atiende a esta hora. Feliz año, doctor Clavijo, buenos días.
Lo mismo para usted, Julio, y sus escuchas. Ojalá el 2018 nos sonría un poco más claramente que el 2017, al menos en el plano socioeconómico.
Pero parecería que no sonreiría tanto como nos quiere hacer entender el ministro.
Bueno, depende cómo se mire. Por ejemplo, en el plano de crecimiento creo que existe consenso de que el 2018 será marginalmente mejor frente a un eventual cierre el año pasado entre 1.6 y 1.8. ANIF está viendo un 2.3, la cifra de consenso está un poco más arriba, 2.5, 2.6, y el gobierno, como suele ocurrir, está más arriba que la cifra del consenso, solo que en esta ocasión creo que ha habido un sinceramiento, está hablando de 2.7 en vez del 3.5 de hace un año.
Doctor Clavijo, pero entonces, ¿cómo tomamos la previsión al alza del crecimiento económico que hizo, por ejemplo, el Banco Mundial y las cifras de cesión de la inflación? ¿No son mensajes positivos?
A nivel global, que es lo que está enfatizando el reporte reciente del Banco Mundial, que señala, se habla de un crecimiento del orden del 3.1, que sería muy similar al del año anterior, pero a nivel de Colombia creo que el grueso de los analistas estamos en esa cifra del 2.6 y entiendo que el Banco Mundial no está arriba del 3%, que es la cifra de potencial. Mirado con un prisma de mediano plazo, sí, cuando saquemos el promedio de crecimiento de Colombia entre 2015, por ejemplo, y el año 2020, como están las cosas hoy día, infortunadamente creo que ese promedio de Colombia va a estar bordeando 2.8 o 2.9 por debajo del 3%. Y en ese sentido, a diferencia de la canción que ustedes mencionaban, Despacito, el candidato que llegue va a tener que moverse rapidito a poner la economía a mover los diferentes sectores, ojalá el agro, la industria y la construcción, porque de lo contrario, pues el bienestar que disfrutamos en la década anterior podría desvanecerse. Colombia en la región va bien, está liderando al igual que Perú y Chile, pero hemos perdido momentum, como se dice en física, y de allí la urgencia de ponernos a mover rapidito, y los candidatos más vale que se despierten, porque van a tener, en nuestra opinión, 100 días para demostrarle al mundo que Colombia puede recuperar su ritmo.
Doctor Clavijo, ¿será que el próximo candidato que llegue a la presidencia va a tener que poner en marcha una nueva tributaria?
Sin lugar a dudas, eso lo acaba de decir la Comisión de Gasto Público, que le pasó un reporte muy sesudo al gobierno al cierre del año anterior y está diciendo que toca volver a barajar el tema del mayor recaudo, especialmente en el IVA, marginalmente en los estratos altos, para ver si se puede honrar la buena idea de bajar la tasa corporativa del 43 de años anteriores a un 33. Eso todavía está en duda si no se componen las cargas para asegurar que la presión tributaria de Colombia logre superar el 14% del Producto Interno Bruto, cifra que está muy estancada respecto del 17, por ejemplo, que se observa en América Latina.
Pero entonces, doctor Clavijo, mire, se viene un año electoral y obviamente eso genera algún tipo de sensibilidades en la economía. Los factores fundamentales para que usted nos explique y que los oyentes puedan entender para que la economía funcione mejor y tengamos un mayor crecimiento, ¿son cuáles? Usted habla el tema de la reforma tributaria, pero ¿qué pasa o qué debe pasar en Colombia para que tengamos un mejor funcionamiento de la economía? Y ya le pido el favor que me lo relacione con el tema político y electoral.
Claro que sí. El estartazo hay que darlo en la línea que ya está en la ley 1819 de poder honrar esa reducción en la tasa de imporrenta corporativa del 43 al 33. Eso nos hace más competitivos y eso que hay que aplaudirlo de la administración Santos II, que finalmente logró poner eso en la ley. Sin embargo, eso va a requerir moverse en toda otra serie de tareas de tipo horizontal. Por ejemplo, agilizar todo el tema de 4G, que ustedes han sido líderes en la opinión, mencionando cómo el tema de corrupción pues le puso palos en la rueda a Ruta del Sol 2, Ruta del Sol 3, etcétera. O sea que toca pasar esa página y ojalá terminar el túnel de la línea lo antes posible. Eso abarata los costos y permite que el agro y la industria exportadora, diferente a la de commodities, se revitaliza. El tercer elemento muy importante, que ahora que me mencionan los candidatos van a tener que pensar de la misma manera que se hizo con la reforma tributaria estructural, una reforma laboral estructural, lo cual quiere decir que toca continuar abaratando los costos de empleo formal. Me parece que la Comisión de Gasto Público hizo flaco favor al recomendar que para solucionar el problema pensional, ahora los colombianos, en vez de tributar el 16% de la nómina a la pensión obligatoria, pasen a tributar el 18%. Si uno hace los cálculos de lo que esto implica para un independiente, una pyme independiente, pues sencillamente el ingreso disponible de esos hogares, de las pymes, los empresarios pequeños, se está reduciendo en cerca de un 30%. Entonces hay que pensar en complementar esa reforma tributaria con la reforma laboral, y si se hace bien, flexibilizando el mercado laboral, pues eso va a permitir una mayor formalización, pero claramente nos va a tocar trabajar más, porque estamos viviendo más, que es la reforma pensional, y nos va a tocar a todos entender que con pensiones, con las generosas pensiones que tiene hoy día, no puede seguir, y las nuevas generaciones, infortunadamente, van a recibir menores mesadas pensionales.
Pero cuando usted habla de abaratar la creación de empleo formal, ¿a qué se refiere?
O sea, ¿cuáles son los...? Por ejemplo, nuestra propuesta de años atrás es desmontar, por ejemplo, el 4% de sobrecarga que tiene la nómina en lo que tiene que ver con las cofamiliares. El gobierno, con la ley 1602 del año 2012, se movió en esa dirección y abarató 13.5 puntos que asumió el presupuesto en lo que tiene que ver con los pagos de ICBF, SENA y Salud. Eso ayuda, pero nos bajamos de un sobrecosto de 63% a un sobrecosto de 50%. Comparado con lo que ocurre en sobrecosto laboral, por ejemplo, en Costa Rica o en Chile, que es prácticamente cero, Colombia, hoy un empresario de carne y hueso, se tiene que meter la mano al drill y pagar un 50% por encima del salario mínimo para poder emplear a alguien por las vías formales, dado los sobrecostos de cesantía, de media prima en junio, media prima en diciembre, subsidio de transporte y estos sobrecostos de pagos en la salud y pagos a las pensiones. Entonces, por favor, para no caer más bajo, dejemos de cavar y no salgamos pensando que la solución entonces es cobrarle todavía más a los pobres contribuyentes y al empleado de clase media, que, repito, está hoy sacrificando entre un 25 y un 30% de su ingreso disponible.
Pero entonces volvamos al cordón umbilical del que habla Camila, en el de la política en relación con esas fórmulas. Todas requieren Congreso.
Todas requieren Congreso, y pues de allí la importancia de que los candidatos que lleguen, como ustedes lo están haciendo muy bien, lleguen con partidos que los respalden en esas propuestas.
Esa posibilidad sí está como complicada, y eso que nos falta entre su lista de cosas por hacer, el de pensiones, ¿no? El de, usted lo mencionó así de lejitos, pero el de bajar la edad, de subir la edad de pensión, y entonces eso en el Congreso sin presidente con mayorías estaba de para arriba.
Así es, o sea, el tema de gobernabilidad no solo implica que llegue a gobernar a Colombia en agosto de 2018 alguien con experiencia no solo a nivel territorial, sino a nivel nacional, que sepa cómo se maneja un gabinete y que fuera de eso, como ustedes bien lo están mencionando, tenga la fuerza política para pasar este cúmulo de leyes en agosto del 2018. Si no lo hacemos, pues Colombia se verá abocado a perder el grado de inversión, en nuestra opinión, antes de agosto del 2019, y de allí, insisto, haciendo eco de la nota anterior de ustedes, de que hay que moverse rapidito, no despacito.
Doctor Clavijo, usted cuestiona el papel de Colpensiones y ahora también, según lo que dice el de las cajas de compensación familiar, por el tema del parafiscal. ¿De qué se deben encargar entonces estas entidades?
Pues mire, el propio gobierno ha sido enfático en reconocer que hay un gravísimo problema de regresividad en Colpensiones, lo cual quiere decir que el grueso de los subsidios se van a los estratos altos y que solo uno de cada cuatro colombianos está recibiendo una pensión. Eso no puede seguir así. Básicamente hoy hay 5 millones de colombianos de los mayores de 60 años, de los cuales solo 2 millones y medio están recibiendo una pensión. A futuro vamos a ser 15 millones de personas a la vuelta de 25 años que van a requerir una pensión. Como están las cosas, tenemos una especie de bomba social que nos va a estallar y hay que moverse rápidamente porque este tipo de cosas toma 5 o 10 años para aguarlas. Nuestra recomendación no ha sido cerrar Colpensiones, nuestra recomendación ha sido marchitar Colpensiones Colpensiones seguiría administrando todas las pensiones que están vigentes y se van a honrar y se van a respetar, y es falso, de toda falsedad, que se diga que es que Colpensiones está quebrado. Colpensiones no está quebrado, la estamos financiando con los impuestos y se van a respetar las pensiones, no solo los que ya están pensionados, sino por la Corte Constitucional, las pensiones de todas las personas que le falten 10 años para pensionarse, a esas personas no se les van a cambiar las reglas del juego. Pero a los millennials, a los que les falte más de 15 años, toca barajar, como se hace en Grecia, en Europa, en España, y el mismo Macron, que está impulsando una reducción de los beneficios pensionales, porque simplemente la presión tributaria no va a permitir honrar tantas obligaciones en pensiones, en salud, en infraestructura, y esto está acumulando una deuda pública que nos podría llevar, repito, a perder el grado de inversión, lo cual implica encarecer el financiamiento de la deuda de Colombia, y por lo tanto se nos van a ir más dineros atendiendo el servicio de la deuda y menos dineros disponibles para atender a los ancianos indigentes, los pobres y la dotación de infraestructura.
Doctor Clavijo, y le cambio de tema. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, hace poco dijo que este mes se va a emitir un primer bono que va a cubrir los riesgos de desastre por terremoto, que es la decisión más responsable y más prudente. ¿Usted qué opina?
No estoy enterado del detalle. Me imagino que si lo han discutido, además entiendo en el contexto de Alianza del Pacífico, pues es un tema importante, y con estos fenómenos de cambio climático y después de lo que ocurrió en el sur del país con esta ola invernal que aparentemente también se repetirá con un fenómeno de exceso de lluvias, pues me parece que está bien, pero no estoy en capacidad de comentar los detalles de esa propuesta.
Doctor Clavijo, gracias por atendernos. Le deseo un feliz año y, como usted dice, ojalá que las cosas mejoren.
Muchas gracias. Felicidades para todos en 2018. Un abrazo.